La candidata X ya rebasó por 3 puntos al candidato Y.
El Partido Morado lleva 7 meses arrastrando la cobija en las encuestas para gobernador.
Ni sumando todos los puntos de la oposición podrían ganar al partido del presidente municipal.
Seguramente has oído estas frases una y otra vez en tus programas de análisis político de confianza, pues las encuestas ya son un material para intentar medir el pulso de la sociedad.
Además de las contiendas electorales, cada cierto tiempo se hacen encuestas para medir el desempeño de los gobernantes, para entender el rechazo o la aceptación que tengan ciertos temas. Y hasta los partidos políticos las usan para elegir a los mejores candidatos.
Pero, ¿cómo lo saben? ¿Qué hacen que una encuesta sea confiable? ¿Realmente podemos creerles? Y de todos estos números y porcentajes, ¿cuánto es verdaderamente la preferencia de la ciudadanía y cuánto el ego de los políticos? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y este es el último viernes electorero del año. Y por razones de veda electoral, nos abstendremos de mencionar nombres de candidatos y partidos. Y editaremos cuando nuestros invitados los mencionen. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te gusta, te parece valioso, aprendes algo, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, etc. Gracias.
En este episodio platicamos con Juan Ricardo Pérez Escamilla, de la casa encuestadora Oráculos, sobre todos nuestros sospechosismos, y con Javier Esquivel, consultor político y de campañas, sobre qué hace que una encuesta sea confiable o de plano no. Hola Juan Ricardo, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros en este viernes electorero, pero de veda. Aunque no por eso podemos dejar de hablar sobre todo lo que rodearon a estas campañas, sobre todo en materia de encuestas, las cuales en este momento estamos viviendo un boom de casas encuestadoras, desde las más serias hasta las de redes sociales. Y con eso me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué esta herramienta sigue vigente?
No, pues mira, las encuestas son un método muy importante para tratar de entender, y hago énfasis en el tema de tratar, porque es el mejor instrumento, la mejor herramienta para tratar de entender el resultado de algo que todavía no sucede. Esto no quiere decir que no estén sujetas a algún tipo de, pues puede ser error, puede ser que no, los escenarios no se configuraron como iban a suceder, pero tan son importantes que al día de hoy le seguimos dando un peso importante. En cualquier parte del mundo, las encuestas son una herramienta que nos permite poder tratar de entender tendencias y hacia dónde se están moviendo las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues las encuestas sí juegan un papel muy importante. Como todo en esta vida, sin importar de lo que estemos hablando, hay pues casas encuestadoras buenas, hay casas encuestadoras serias, después están los regulares y después están los malos. Entonces, en la medida en la que podamos entender eso, porque después los juzgamos y decimos, no, es que se equivocó esto, se equivocó el otro. Y somos presos del momento, ¿verdad? Pero bien que ahí estábamos antes viéndolas y consultándolas sin decir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienen un papel muy importante. Y hasta el momento no se ha descubierto, no han desarrollado, no han evolucionado a una herramienta más poderosa que existe. Seguramente nada más no la hemos descubierto y en algún momento saldrá, ¿verdad? Pero al día de hoy, pues es la herramienta que nos permite tratar de entender qué es lo que va a suceder, ¿no? Una de las herramientas.
La historia de las encuestas electorales en México es muy interesante. Su desarrollo inicia justo después de las dudosas elecciones de 1988, cuando una caída del sistema el día de la elección revierte los resultados electorales a favor del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.
Toda la democracia en México, la neta, es que funciona muy, 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 muy bien funciona la democracia. Pongo un ejemplo de que también funciona la democracia, que no me acuerdo el año, pero cuando Felipe Calderón era presidente, su hermana Cocoa Calderón trató de ser gobernadora de Michoacán, ¿no? Y perdió las elecciones la hermana del presidente. O sea, eso hubiera sido impensable en los 80s, en los 90s, y en muchos países puede que sea impensable, y aquí en México la democracia funciona. Si la democracia la entendemos como que hay alternancia de poder y van a gobernar las mayorías, bueno, pues si eso no es la democracia, que pierda la hermana de un presidente, un estado a gobernador, yo no sé qué sea. O sea, en serio, verdaderamente no sé qué sea, ¿no? Y entonces, pues yo sí creo que, yo tengo 35 años, creo que a nuestra generación no nos tocó luchar por la democracia. Esa fue una lucha que la pelearon generaciones más grandes que nosotros, porque ahí sí no había democracia, ahí sí se caían los sistemas, ahí sí embarazaban las urnas, ahí sí había muchos efectos, pero esos efectos se fueron solventando hasta tratar de formar lo que yo considero una democracia sana. A mí, a ver, yo nací en el 87, me ha tocado ver gobernar al PRI. Yo me acuerdo de Salinas cuando fue presidente, me acuerdo de Zedillo, después fue Fox, fue Calderón, fue Peña, fue Morena. A mi generación nos han tocado de tres partidos distintos la presidencia de la República, mientras que el PRI gobernó por 70 años. Es algo que no entendemos, que leemos nosotros en los libros de historia, pero que no entendemos, porque no lo vivimos. Entonces no nos afectó. Y aquí vemos que la democracia, pues, yo en lo personal creo que funciona por estos argumentos que estoy tratando de hacer. Y las encuestas es un reflejo de que la democracia también funciona, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en la que yo trato de explicar qué es lo que está sucediendo. Yo, como les digo también a la gente, y me hace, ay, ¿por quién ustedes quieran? O sea, por quien ustedes quieran salgan a votar, porque creo que votar es algo interesante, es algo útil, es algo que por supuesto que sirve, y tan sirve que es lo que a los políticos más les interesa. Lo que más les interesa es ganar elecciones.
Entre más competitiva se ha hecho la contienda, más ha importado lo que muestran los números, pues se supone que si el resultado es parecido, las encuestas son una garantía de la democracia. Pero si son muy distintas, entonces se sospecha, y no sin pocas razones, que algo pasó.
No son pocos los análisis que sugieren que las encuestas pueden ser parte de una estrategia para orientar el voto ciudadano.
¿Crees que en un futuro la encuesta se termine perdiendo entre toda la ola de casas encuestadoras que poco sabemos sobre cómo operan, pero que cuentan con el respaldo de un político popular, y con esto tratar de generar mayor impacto?
Sí, entiendo perfecto tu pregunta. Es decir, ya cualquiera, pues pones en tu Twitter, en tu, lo que sea, y pues, hasta en WhatsApp ya puedes hacer encuestas. No sé si sepan ahí que quizá está funcionalidad, que además resulta útil para cuando tienes que resolver algo con tus amigos, que es, ¿dónde nos vemos? ¿A qué hora? No, que esto, que el otro, en una encuesta. ¿Por qué? Pues porque define mayorías, ¿no? Básicamente. Y contestando tu pregunta de manera puntual, las encuestas en el tema político son muy curiosas, porque los políticos, como todo ser humano, y hago énfasis otra vez, como, pues tenemos egos, ¿no? O muchos, o la gran mayoría tienen egos. Entonces a todo mundo les gusta pensar que van ganando y a nadie le gusta pensar que van perdiendo. Entonces, por supuesto que unas de ellas o muchas de ellas se utilizan como método de posicionamiento, pero pues creo yo también que eso hace sentido, no desde el punto de vista para el público, pero sí desde el punto de vista para el político, ¿no? Digo, para satisfacer el ego de los políticos, no que vayan a tener ninguna injerencia respecto de, si esto está sucediendo, lo otro no está sucediendo, ¿verdad? No veo nunca que agarre un político y diga, no, yo perdí las elecciones porque la encuesta decía, no, la única encuesta que importa es el día de la elección, eso es lo único que encuentra.
Claro que cualquier cosa puede pasar en los últimos días de las campañas que pueden hacer cambiar la opinión de la ciudadanía. Pero también existe lo que se ha estudiado por las ciencias sociales como el efecto arrastre, en el que supuestamente las personas indecisas suelen votar por él o la puntera porque de esta manera su voto no sería inútil. Pero habrá que ver si simplemente no es más sencillo abstenerse, que en realidad es algo muy común. De hecho, en las elecciones de este 2021, si el abstencionismo hubiera sido un partido político, este habría ganado en todo.
Ahora, algo que sí es muy importante es nada está definido. O sea, todos esos son escenarios, y los escenarios pueden cambiar de un momento a otro, y el único escenario que cuenta es el momento en el que cuentan los votos dentro de las urnas. Eso es lo único que cuenta, porque nada, las encuestas se confundieron, se equivocaron, o los ciudadanos, ¿quién se equivocó? O sea, o uno o el otro, no, y no los dos tienen que haber estado bien, y no los dos necesariamente tuvieron que haber estado mal, pero sí es algo que nos gusta ver.
Oráculos es una empresa que hace un ejercicio llamado Poll of Polls, o la encuesta de las encuestas, donde promedia los resultados de todas las casas encuestadoras de prestigio en México. Ahí están los nombres como Covarrubias y Asociados, Buendía y Márquez, la de Reforma, la del Financiero, Encol, GAISA y más. Actualmente la utilizan para medir la aprobación del presidente López Obrador.
Era tratar de dar certeza a todo este ruido que hay alrededor de las encuestas. Decir, ok, mira, de todo este ruido con estadística, esto es lo que podemos ver, ¿no? Por eso le llamamos Poll of Polls, encuesta de encuestas, que te dice, bueno, de todas estas que nosotros consideramos buenas, las serias, cumplen con los requisitos que nosotros queremos, este es el resultado que, con base en todas las demás encuestas, este es el resultado que nosotros pudimos llegar. Ese es el origen de los oráculos, ¿no? Creo que ha cumplido con una labor, pues te diría, importante, destacada, en el sentido en que fuimos los pioneros en tratar de hacer esto, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso. Quizá eres muy joven para recordarlo, pero por allá del 2012 este fue un tema súper polémico porque desde el principio diversas casas encuestadoras posicionaron a Enrique Peña Nieto con muchos puntos porcentuales de ventaja sobre sus competidores, que eran AMLO, Josefina Vázquez Mota y obviamente sobre Gabriel Cuadri. Estos números nunca cayeron. El problema fue, y lo señalaron tanto consejeros del ahora llamado INE como la veterana de las encuestas, María de las Heras, que pocas casas entregaron su metodología e información sobre cómo procesaron los datos a las autoridades electorales. Sin embargo, por el marco legal vigente, el INE tampoco podía impedir que todas estas de dudosos resultados fueran publicadas.
Entonces, ¿para qué sirven y qué hace que una encuesta sea confiable? Platicamos con Javier Esquivel, consultor político y electoral, al respecto. Estimado Javier, bienvenido como siempre a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy en este viernes electorero sobre la figura de las encuestas que brillaron muchísimo en estas campañas. Yo diría que hasta además, pues ahora parece que una encuesta de Twitter también dice la realidad política. Y en ese sentido me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué hace una encuesta confiable? Sobre todo ahora que ya hay encuestas en todos lados.
Ah, pues muchísimas gracias, José, por permitirme platicar con tu auditorio. Quisiera comentar diciendo que las encuestas se han convertido en el instrumento de propaganda electoral más cotidiano en los procesos y en las campañas electorales, así como también para la medición de la aprobación de los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales. Se ha utilizado este mecanismo como medio de propaganda, como te decía, y esto ha generado que los públicos electorales y los públicos de gobierno fijen su atención en utilizarlas para poder ir motivando a los votantes duros como para ir desmotivando a sus votos contrarios o a sus públicos electorales imposibles y difíciles. Se ha generado también una gran industria de la generación de encuestas, no solamente de las de vivienda que tradicionalmente conocíamos, sino también ya son las robotizadas por teléfono e incluso las encuestas ahora digitales. ¿Cómo podemos diferenciar el impacto de una y otra, José, y para tu amable público que nos escucha? Sin duda, las metodologías son muy rigurosas en varios casos, pero la más importante tiene que ver que es la de cara a cara, donde el encuestador bien capacitado, con una capacitación previa, con metodología rigurosa, puede percibir y guiar una entrevista con una persona que sí existe, que es real y que está comprobando su identidad con una credencial electoral. Entonces, esas todavía tienen mayor confiabilidad y el rigor metodológico para hacerlo. El Instituto Nacional Electoral ha regulado este tema para darle más certeza a esta información. Pide la metodología, las bases de datos, todo lo necesario para darlas como válidas, para registrarlas. Sin embargo, también los medios de comunicación han hecho este tema como una bandera mediática, como un motivador para generar interés y que los medios capturen y retengan públicos en materia electoral, tanto los públicos políticos como para las nuevas audiencias. Entonces eso ha permitido generar efectos de ver quién llega a quién, quién gana más públicos, ¿no? ¿Cuál es la encuesta del día para generar esa atención y esa percepción mediática? Sin embargo, hablando ya en materia de estrategia electoral, con la encuesta es el insumo básico que guía todo tipo de investigación. Pero ¿quién hace público sus estudios? Es como una analogía, estimado José. Si tú eres un boxeador y vas a hacerte tus estudios, no vas a decir en qué niveles de estás mal, ¿no? No muestras en dónde estás mal. Igual que en las campañas electorales, ¿no? Cuando uno tiene las preferencias electorales altas y lo publica de manera sesgada, pues es para un fin electoral. Pero nadie revela sus secretos de campaña, sus estrategias de campaña, a menos que las utilices como estrategia de propaganda para motivar o desmotivar los votos. Pero sí, sin duda, vemos un gran auge de encuestas a nivel nacional, desde las de Internet, que por su metodología y por rigor en materia de credibilidad, pues bajan las escalas, hasta las que se registran en el Instituto Nacional con una metodología. Y obviamente aquí juega un papel muy importante los colegios y las asociaciones que dan cuerpo a todos los consultores, ¿no? La MAI, hay varias asociaciones en México que están pugnando porque se mantenga el prestigio y la fortaleza de las casas encuestadoras en México y no se banalicen tanto como lo estamos viendo, ¿no? ¿Y qué vamos a ver ahora en los procesos electorales? Seguramente veremos desde la encuesta falsa prediseñada en una computadora para generar expectativas de triunfo antes de las encuestas de salida oficiales para este 5 de junio. Entonces va a ser antes del cierre de las casillas en México, vamos a ver esta guerra de desinformación y de fake news de encuestas. Lo que es importante aquí es saber diferenciar muy bien todos los datos. Para el 5 de junio, el único resultado de la encuesta más certera es el resultado del voto. No hay otra. Ni las encuestas de salida de todas las casas van a reflejar con nitidez el resultado de la gran encuesta, la encuesta de veras, por decirlo así, José, que es el voto de las y los mexicanos.
Totalmente, estimado Javier. ¿Y crees que este mecanismo en un futuro ya también se vuelva irrelevante y que vaya perdiendo prestigio? Por ejemplo, que los candidatos se encarguen ya su encuesta y digan, bueno, esa encuesta está mal, pero esta me avala. Y pues al final sería una campaña de desinformación, ¿no?
Tu pregunta es fundamental, José. Hablamos de tres áreas. Uno, de los retos de la industria de la encuesta en México. ¿Qué necesitan hacer los de la industria de las encuestas en México? Sin duda, fortalecer su prestigio y su reputación. Uno, en que sus herramientas de investigación sean utilizadas con fines precisos y únicos, como es el diseño de una estrategia y la medición de la opinión pública, y no para fines de propaganda electoral, aunque se paguen. Deberían de poner candados, decir yo con gusto hago tu estudio de opinión, con la salvedad de que no sea pública. Dos, la certeza de los resultados de estas casas encuestadoras. ¿Qué estamos viendo ahora en México, no? O las encuestadoras han acertado todo el tiempo para los dos estados, Coahuila y Estado de México, o tienen errores fundamentales. Y si revisamos un poco de historia en México y a nivel internacional, pues han fallado terriblemente las casas encuestadoras, hasta las más prestigiosas en los resultados electorales. Entonces, los retos es resultados concretos y certeros, coherentes con lo que se ha publicado desde un inicio hasta el final de un proceso electoral, y dos, la utilización de sus productos de manera rigurosa y científica, metodológica, y no como propaganda electoral. La siguiente de los políticos. Los políticos siempre van a tener la tentación de ensalzar su imagen y utilizarlas como herramienta de propaganda electoral. ¿Para qué? Pues para motivar a sus equipos, sus votantes y sus ejércitos electorales, motivarlos de que vamos a ganar y vamos muy bien, y desmotivar a los demás. Es una estrategia que se ha utilizado todo el tiempo. ¿Seguirá existiendo esto en México? Sí. El reto es saber qué encuesta o qué casa encuestadora seria se presta a seguir este juego electorero de propaganda electoral, ¿no? Y el tercero, y que es el más importante, José, la ciudadanía, distinguir precisamente el tipo de encuestas. ¿Cómo se distingue una de la otra? Primero, las encuestas que son con un alto rigor científico no se publican, porque son para la construcción de estrategias muy particulares de los cuartos de guerra de los candidatos, de entrada. La segunda, las que se publican por los medios para generar insumos, información, dotar elementos de decisión para las y los votantes, sí deben estar certificadas por el Instituto Nacional Electoral y tener el rigor metodológico comprobable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los medios de comunicación son empresas, tienen un interés electoral, un interés en los asuntos públicos y naturalmente van a tener sesgos a la hora de presentar los resultados. Puedes presentar los mismos datos, pero tus encabezados y tu línea editorial sobre esa encuesta puede hacer cambiar la interpretación real de una encuesta. Entonces vamos a ver casas editoriales con los mismos datos, pero con encabezados diferentes para que la gente tenga atención. Y es muy delicado porque una encuesta es como un ecocardiograma, José, y el estimado público. Hay que leerlo en todas sus variantes, no solamente en intención de voto, que es lo que venden los medios, ¿no? ¿Quién encabeza las preferencias? Ah, pues tal partido, tal personaje. Pero hay que leer la encuesta en todas sus variantes y no quedarnos solamente en la superficialidad de la encuesta. ¿Qué le recomiendo a nuestro amable público? Las encuestas de vivienda cara a cara tienen mayor valor que las de internet y por mensaje y por robots, ¿no? Porque ¿quién ahora en sus casas, en sus domicilios, contesta las llamadas de números desconocidos? ¿No? La tentación de mentir es mucho más alta que tener un encuestador previamente identificado que tiene tus datos y que está comprobando la veracidad de tus respuestas.
Creo que ahí tocaste un punto muy importante, estimado Javier, porque ¿es difícil levantar una encuesta o es algo complicado para una empresa de prestigio? Sobre todo porque, bueno, a mí nunca me han tocado sondeos de este tipo, ni por teléfono ni en persona.
Sin duda, para las casas encuestadoras implica el diseño de un estudio con alto rigor científico y con alto rigor metodológico para poderlo hacer. Muy detallado y muy escrupuloso, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Necesita realmente un equipo profesional de gente dedicada a la demoscopía, en este caso electoral, y obviamente especialistas en detectar el humor social, la opinión pública, los sesgos, el diseño de la muestra, el tipo de encuesta que vas a hacer, las diferentes metodologías de investigación. Sin duda, es un tema que obliga experiencia y alto conocimiento. Y para la gente que consume, pues sí, hay que darle el valor y el mérito a esas casas encuestadoras con esos parámetros, ¿no? Hoy cualquiera te hace una encuesta con una red social. Tú pones dos preguntas y el algoritmo de la red social te dice. Y eso desvirtúa totalmente la seriedad de una encuesta profesional.
Javier, muchísimas gracias por la oportunidad y aclararnos la manera en que funcionan estos estudios. ¿Algo más que desees agregar?
Sí, por supuesto que entre más información nosotros a través de la academia, a través de los medios como el tuyo, José, informemos a la gente de estos mecanismos, las diferencias, y les demos insumos para poder mejor diferenciar entre una y otra, vamos a construir y vamos a darle más elementos a la ciudadanía para su toma de decisiones. Por eso yo celebro este tipo de espacios, José, como el tuyo, porque sirve de una manera invaluable para que la gente tenga mayores insumos con certeza y credibilidad hacia dónde orientar sus intenciones de voto.
Te dejamos los links de otros episodios del Viernes Electorero en la descripción por si te los quieres echar este fin de semana.
Si este domingo te toca votar y eres testigo de un delito electoral, la línea telefónica de denuncia es el 800-833-7233. No te pierdas el episodio de lunes donde hablaremos de los resultados electorales en el Estado de México y Coahuila.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.